Muy buenas tardes, hermanos. Hemos estado llevando la serie de los 10 mandamientos y hoy llegamos al estudio del séptimo, el cual nos manda no cometerás adulterio. Así que vayamos, por favor, puestos de pie a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y leamos los primeros 14 versículos. Éxodo capítulo 20, los primeros 14 versículos. Me sigue con su vista, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy nos acercamos ante aquel Dios que descendió al monte Sinaí, aquel Dios que en medio de la nube, en medio de ese sonido de bocina, Él dio sus leyes. Y hoy vamos a ver una de ellas. Señor, como hemos visto en los demás mandamientos, no son superficiales, implican mucho. Y cada vez que vamos a uno de ellos, podemos darnos cuenta de cuánto hemos roto tu ley y de cuánta es nuestra gran necesidad por un Salvador. Te agradecemos, como mirábamos en esta mañana, que tú mandaste a este Salvador a morir por nuestros pecados, a darnos vida. Y gracias, Señor, que tu Santo Espíritu ha abierto nuestros corazones para recibir esa palabra fiel. Señor, hoy rogamos que en esta noche, que este mandamiento podamos comprenderlo, podamos aplicarlo y podamos ver nuestra gran incapacidad y correr a Cristo. Rogamos, Señor, que seas también con aquellos que se reúnen en este día a escuchar tu palabra. Señor, estamos en tus manos y en eso confiamos. En nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cierto día, el líder en jefe de un ejército mandó a sus soldados al campo de batalla. En innumerables ocasiones, él había acompañado a su ejército y luchado a su lado, pero esta vez decidió quedarse en su casa. Mientras caía la tarde de aquel día, al levantarse de su cama, ese hombre se encontraba desocupado y teniendo tantas actividades que hacer debido a su puesto, incluso actividades espirituales, pues era creyente, a él le pareció bien salir un rato al techo de su casa para desenfadarse quizá. Pero mientras caminaba, de pronto vio algo. Él pudo irse de ese lugar, pero voluntariamente decidió quedarse y mirar por segunda vez. Su mirada se enfocó en una sola dirección por un tiempo prolongado. Y su corazón comenzó a contaminarse y lo que había pensado en su corazón lo hizo realidad. Este episodio de su vida le produciría muchas lágrimas a futuro. Ese hombre había quebrantado el séptimo mandamiento. David había cometido adulterio. El adulterio fue un pecado que le trajo graves consecuencias y el adulterio fue algo que pudo evitar. Y así como David, puede que tú también estés pasando por luchas similares en este tema de la pureza. Y es mi deseo y oración que seas convencido por Dios de la gravedad de este pecado y que hagas lo necesario por evitarlo y sobre todo que busques refugio en el Evangelio. Y para iniciar este estudio, primeramente contestemos a la pregunta, ¿qué es cometer adulterio? ¿Qué es cometer adulterio? El adulterio, evidentemente, es un pecado contra Dios y contra nosotros mismos, contra nuestro prójimo. En la Escritura podemos observar que la palabra adulterio se emplea en dos sentidos. Existe el adulterio carnal y el adulterio espiritual. El adulterio espiritual lo podemos relacionar con todas aquellas veces que el Señor, por medio de sus siervos, reprende a Israel por abandonarlo e ir tras dioses ajenos. Esto es algo tan frecuente en la historia de Israel como en la nuestra. Dios los había escogido para ser un pueblo santo, para que anduvieran conforme a sus leyes y les sirvieran de corazón. De hecho, en el libro de Oseas se nos habla de la relación de Dios y su pueblo como la relación de un esposo y una esposa, y allí mismo se describe la infidelidad del pueblo para con Dios. Resulta increíble ver con qué facilidad el amor de Israel se iba tras el mundo, tras sus propios caminos y se alejaba del Señor. Dios mismo, por medio de otro profeta, describe el comportamiento adúltero de su pueblo haciendo la pregunta, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? Conocemos la historia. Cómo ellos se apartaban de Dios a pesar de haber visto tantos milagros, a pesar de haber visto el tierno cuidado de Dios hacia ellos, a pesar de que Dios los había introducido en la tierra prometida, a pesar de tener la ley. Pero ¿qué me dices de ti? ¿Cómo está tu amor hacia Dios en esta noche? Porque tú también has experimentado innumerables veces su amor y su misericordia para contigo. Te ha dado la vida, te ha salvado, te ha dado su ley. ¿Y cómo le has pagado? Sé sincero contigo mismo. ¿Le estás amando o tu corazón se ha ido tras otras cosas al punto de dejar a Dios como algo secundario? ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha amado más a otras cosas que a Dios mismo? En lo que juzgamos al pueblo de Israel, nos juzgamos a nosotros mismos, pues incluso teniendo una mayor comprensión que ellos del Evangelio, nuestros afectos muchas veces se van detrás de cosas de este mundo y somos hallados culpables de este pecado de adulterio. Y Santiago nos muestra nuestro pecado cuando nos dice en el capítulo 4 de su carta, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es triste ver que hay tiempos donde nos vamos enamorando más del mundo y le somos infieles a Dios, cuando nuestra felicidad y pensamientos se enfocan en algo o en alguien que no es Dios. Y podemos afirmar que en estos momentos estamos siendo espiritualmente adúlteros. Desgraciadamente, en este día, muchos de ustedes demostraron ser adúlteros espirituales al tener su cuerpo en la iglesia y su mente en el partido del mundial. Algunos llegaron más felices, otros más tristes. Todo depende de cómo le fue a su equipo. Probablemente no intentas prestarle tanta atención a esto porque al fin y al cabo, es solo una vez, ¿verdad? No volverá a pasar. ¿Pero le dirías eso tú a tu esposa después de cometer adulterio? Y a Dios, porque si se lo dices. Arrepiéntete, porque no solamente has quebrantado el séptimo mandamiento, has quebrantado el primero al levantarte como tu propio Dios y hacer lo que te place. Has quebrantado el segundo al hacer en tu mente una imagen de Dios que no es celoso de ti. Has quebrantado el tercero al no honrar su nombre correctamente porque tus afectos estaban en otro lugar. Has quebrantado el cuarto al no santificar su día. Has quebrantado el quinto al deshonrar la autoridad de tu Padre Celestial. Has quebrantado el sexto al intentar matar la presencia de Dios para disfrutar de tu pecado. Has quebrantado el séptimo al ir tras tus amantes deportivos. Has quebrantado el octavo al robarle a Dios la importancia que merece sobre todo lo demás. Has quebrantado el noveno al mentir cantando que Él es tu todo cuando lo fue Messi o Mbappé. Y has quebrantado el décimo al codiciar estos equipos. A los que no les gusta el fútbol, es lo mismo. Cuando amamos más a la pareja, a un hijo, a un pasatiempo, al dinero, etcétera, estos son formas de adulterio, pues en nuestro corazón la prioridad la debe ocupar el Señor. Por otro lado, aparte del adulterio espiritual, existe el adulterio carnal. Y aunque sabemos que es un pecado contra Dios, también es un pecado contra el hombre. Cuando busqué la palabra adulterar en el diccionario, la definición menciona que es falsear o alterar la naturaleza de algo. En la Escritura vemos que Dios creó varón y hembra y los unió en matrimonio. Es lo que Dios instituyó para que fueran una sola carne y procrearan y se amaran y se respetaran entre sí. Así que falsear o alterar la naturaleza de lo que Dios ha creado o instituido en cuanto al matrimonio es infringir el mandamiento no cometerás adulterio. Por ejemplo, si dijimos anteriormente que uno de los propósitos del matrimonio es que el hombre y la mujer sean una sola carne y se amen, se respeten, se traten con dignidad, significa que debes tener cuidado de no romper este mandamiento al cometer vileza o degradar a tu pareja. Se le atribuye a Ambrosio de Milán una frase que dice que no debe creer el que está casado que todo está permitido en el matrimonio. Hermano, hermana, si estás siendo un egoísta y reduciendo todo a tu propia satisfacción, usando a tu pareja como un objeto, en lugar de verla como una persona que porta la imagen de Dios y que merece un trato digno, entonces estás cometiendo adulterio aun cuando estás casado. Recuerda que debes amar a tu prójimo como a ti mismo, amarla como Cristo a la iglesia, y Él ama a la iglesia de forma pura. Por otro lado, es bien sabido que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. El matrimonio es lo que Dios ha instituido para el uso correcto de nuestra sexualidad. Fuera del vínculo matrimonial, cualquier actividad sexual es pecado ante Dios. Por lo tanto, este mandamiento aplica también para los solteros. Dios prohíbe la fornicación. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4 que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Quiere decir que aquí podemos incluir el pecado de vivir juntos sin estar casados como una forma de adulterio. Y es terrible que esto es algo que se ve con tanta normalidad en nuestra sociedad. El mundo lo considera sabio, de hecho lo recomiendan, pero Dios lo reprueba. No es el orden que Dios ha establecido y no es la voluntad de Dios para el ser humano. Podemos recordar las palabras de Cristo a la mujer samaritana: el que ahora tienes no es tu marido. Asimismo, podemos mencionar el trato impuro en el noviazgo como una forma de adulterio. Joven, no trates de excusarte. Hay cierto tipo de contacto físico del cual debes arrepentirte y lo sabes. El trato que debe existir hacia tu hermano o hermana en Cristo debe ser como el que describe Pablo en 1 Timoteo 5:2, con toda pureza. Debes amar este mandato y alejarte lo más posible de la línea de pecado. El problema es que te gusta andar jugando en los límites. Pero entonces no sirve de nada decirle a Dios, líbrame de la tentación cuando corres a ella. ¿Y por qué menciono a tu hermano o hermana en Cristo? Es obvio que en la Escritura vemos que Dios solamente aprueba la unión de un cristiano con otro. Por lo que estar en una relación de noviazgo con un incrédulo es una forma de quebrantar este mandamiento. También es pecar en contra de este mandamiento cuando estás retrasando el matrimonio por alguna razón que no es válida. Si ambos son cristianos y saben que hay compatibilidad y tienen lo necesario para comenzar, entonces, ¿qué esperan? Si no tienes la intención de casarte, entonces termina la relación. No quebrantes el octavo mandamiento al robar el tiempo y los afectos de otra persona. Pues si no te quieres casar, entonces ten en cuenta que estás jugando con la futura esposa o esposo de alguien más. Y eso es cometer adulterio. También debemos considerar que el adulterio no solamente es físico, también puede ser mental. Vamos, por favor, a Mateo 5. Mateo capítulo 5. El Señor Jesucristo, hablando sobre este mandamiento, nos da una comprensión más clara de lo que implica. Y dice, Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Con esta explicación que nos da Cristo, podemos decir que la pornografía, la masturbación y el romanticismo ficticio son cosas que quebrantan este mandamiento. Y aunque la pornografía es virtual, al consumirla estás siendo parte de este pecado, estás descubriendo la desnudez de tu prójimo y aprobando la inmoralidad. En cuanto a la masturbación, esta te lleva a tener pensamientos impuros, además que no estás guardando tu cuerpo en castidad para el Señor. Y sobre el romanticismo ficticio, lo menciono porque es algo que casi no se dice y creo que las mujeres son más susceptibles de caer en este pecado. Consumir esas historias de un individuo con tantas cualidades buenas te llevará a pensar, a fantasear y a codiciar en tu corazón a ese personaje. ¿Quieres un nombre? ¿Qué te parece el famoso señor Darcy de Orgullo y Prejuicio? Podemos decir que el romanticismo, todo este rollo del famoso príncipe azul, es la pornografía que consume la mujer. No lo parece a simple vista, ¿verdad? Pero eso te lleva a codiciar a un personaje en tu imaginación. Es como el fruto que le mostró la serpiente a Eva, era agradable a la vista. Y la serpiente le vendió la idea a Eva de que el fruto era bueno. La serpiente no ha cambiado. Sigue vendiéndonos la idea de que la pornografía y el romanticismo son buenos, pero ambos, al llevarnos a la codicia, nos llevan a ser infieles a Dios y a nuestro futuro cónyuge. Puesto que al consumir estas cosas se resquebraja la base del matrimonio, que es la fidelidad. Creo que también podríamos mencionar el trato que existe hacia el sexo opuesto, la forma en la que nos vestimos, tanto hombres como mujeres, la forma en la que actuamos, la música que escuchamos. Muchos toman estas cosas como legalismo. Pero pido a Dios que Él trate con nuestras conciencias y nos convenza de nuestros pecados contra este mandamiento. Me parecería muy triste que dijeras: ay, qué simple el Samuel, está exagerando. Y no me parece triste que me desprecies a mí, sino que desprecias este mandamiento y eso causará tu ruina. Yo no quiero esto para ti. El adulterio, en todas sus presentaciones, trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del adulterio? ¿Cuáles son las consecuencias del adulterio? En primer lugar, el adulterio te engaña. Job 24:15 dice: el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. Así es como se comporta este pecado. Te susurra al oído de que puedes hacerlo porque nadie se va a enterar. Nadie descubrirá lo que harás. Será nuestro pequeño secreto, es lo que dice este pecado. Y así, mientras haces caso a estas palabras, Poco a poco te vas enredando más y más, de engaño en engaño, hasta que al final de tu vida te darás cuenta de la realidad, pero será demasiado tarde para ese entonces. Posiblemente hoy nadie a tu alrededor se entere de tu pecado. Todos te tienen como un buen hombre o como una buena mujer, pero por más que afirmes, nadie me verá. No puedes cambiar la verdad de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. El proverbista dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y si tú continúas en tu adulterio sin arrepentimiento, llegará el día en que estés ante el trono de Dios y el arrepentimiento ya no será una opción. Solo escucharás la sentencia: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. En segundo lugar, el adulterio te hará gemir. Lo leíamos en Proverbios 5, pero si quieres, acompáñame nuevamente. Proverbios capítulo 5, versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. El adulterio te promete felicidad, pero eso nunca será posible. Mientras este pecado no solamente te miente en cuanto a que nadie te ve, también te miente al hacerte creer que serás feliz. Por eso la Escritura dice que si no te alejas de este pecado, al final gemirás. Dios quiere evitarte esa vida de dolor que es consecuencia del adulterio. Estas palabras que describe Salomón no son un quizá gemirás, sino una contundente afirmación: gemirás. Te lamentarás de haber menospreciado las predicaciones y dirás: ¿por qué no hice caso a los hermanos que me enseñaban sobre la pureza? ¿Por qué fui tan indiferente contra el séptimo mandamiento? ¿Por qué dije tantas veces que no pasaba nada cuando ahora veo que sí ha pasado lo peor para mi vida al vivir en mi lujuria? Querido oyente, este pecado, quizás este pecado te hace sonreír hoy, pero te hará llorar mañana. Eso te lo asegura el proverbista. En tercer lugar, el adulterio te endurece. Proverbios 30:20 dice: el proceder de la mujer adúltera es así. Come, limpia su boca y dice: no he hecho maldad. ¿Cómo puede alguien que ha cometido este pecado afirmar que no ha pecado? ¿Cómo puedes tú decir que no has hecho maldad alguna al denigrar, al tratar mal a tu esposa en tu intimidad, a tu esposo? ¿Cómo puedes tú decir que no has hecho maldad al ver esas cosas en el internet? ¿Cómo puedes tú decir que no has hecho maldad al codiciar a un hombre? Cuando pensaba en esta consecuencia de la dureza, se me vino a la mente una frase de Spurgeon sobre el pecado que no es tratado, que no es arrepentido. Y mencionaba él más o menos algo así, que cuando el pecado se le da vía libre y no lo estás matando, no te estás arrepintiendo de él, al principio es como telarañas, que puedes quitar ese hábito fácilmente. Pero como no te estás arrepintiendo, después esas telarañas se vuelven como cuerdas, ya no es tan fácil, es un poco más difícil. Pero aún así, continúas sin arrepentirte y con el paso del tiempo se vuelven cadenas de acero. Así es esta mujer adúltera. Ha estado pecando y pecando con lo mismo, sin arrepentimiento, y comienza a ver el pecado como algo normal. Su corazón y conciencia se han hecho tan duros como el acero. ¿No será este tu caso? A lo mejor por eso no te interesa estar escuchando sobre este mandamiento, porque el pecado ha avanzado tanto en tu vida al tú permitirle entrar y vivir en él en lugar de vivir en el temor del Señor, que ni siquiera te cuestionas si has pecado, sino que crees que no hay problema. Creer que no hay problema con el adulterio es el más grande problema que produce el adulterio. En cuarto lugar, el adulterio acaba con tu reputación. Proverbios 6, 32 y 33 dicen: Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca, nunca, nunca será borrada. ¿Alguna vez has tomado una hoja de papel que crees que no sirve y la vas a tirar y te das cuenta, ay, sí servía, y intentas otra vez aplanarla, pero ya no queda igual? Quedan esos dobleces, esas arrugas, esas marcas. Asimismo es el adulterio. Después que se comete, y por más que intentes volver a limpiar tu reputación, no podrás. Las personas verán en tu vida esas marcas desagradables, y aquella buena reputación que alguna vez tuviste desaparecerá. Cada vez que vemos la historia de David, y a pesar de que fue un excelente creyente, es imposible no ver las marcas que dejó en su reputación el pecado de adulterio con Betsabé. A lo mejor dices, a mí no me importa lo que digan de mí. Pues si eres cristiano debería importarte, porque portas el nombre de cristiano y corres el riesgo de tomar el nombre de Dios en vano. En quinto lugar, el adulterio te hace un tonto. Oseas 4:11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Me parece muy interesante que el profeta Oseas describa que uno de los efectos de la fornicación es semejante al efecto que causa el vino en el intelecto. Te quita la capacidad de razonar. Así como hay quienes se embriagan con el alcohol al punto de no saber lo que hacen, así también hay quienes se embriagan con el adulterio al punto de no poder pensar en lo que hacen. Mire el ejemplo de Salomón, cómo se dejó seducir por sus mujeres. Y estas lo llevaron a la idolatría. ¿Dónde quedó el hombre más sabio de su tiempo? No minimices el poder de seducción de este pecado. Te llevará a que hagas cosas que solo hace un tonto. Pero a ti no te pasará, ¿verdad? Eres más sabio que Salomón. Tú sabes cómo manejar el trato con tu novio. Tú sabes cómo manejar el trato con tu compañera de trabajo. Solo estás siendo amable, ¿verdad? ¿Tú sabes cuándo adelantarle esas escenas en esa serie que está llena de escenas que no deberías de ver? ¿Tú sabes manejar eso, verdad? Por supuesto que no, estoy siendo sarcástico. Al pensar en yo puedo manejar eso, es una muestra de que ha comenzado a idiotizarte este pecado. La respuesta es que no puedes manejar eso, huye de él. Como dato interesante, hubo una investigación que se llevó a cabo por tres instituciones psiquiátricas y psicológicas de Alemania. Según esta investigación, el consumo excesivo de pornografía afecta al volumen de materia gris del lóbulo derecho del cerebro, donde se alberga tejido neuronal relacionado con la inteligencia. Por tanto, esta reducción de la materia gris podría afectar a funciones como el aprendizaje y la memoria. Seguramente hay muchas más consecuencias de este pecado, pero en último lugar, mencionaré que el adulterio te excluye del cielo. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Al final, este pecado mostrará más plenamente lo que ya hace cuando se lo permites, alejarte de Dios. Y ser excluido de la presencia de Dios es la peor condenación que un hombre puede recibir. Sin embargo, si eres un adúltero, no eres un pobrecito, quedará fuera del cielo. No. Cada vez que tú estás recurriendo al adulterio en cualquiera de sus derivados que hemos mencionado, estás diciendo, yo no quiero el cielo. Yo no quiero la presencia de Dios. Y no quieres estar consciente de la presencia de Dios para poder pecar. Y si vives sin arrepentirte de ese pecado, al final este pecado se reirá de ti en tu cara y te dirá, es lo que siempre quisiste. Ahora morirás eternamente sin Dios. Estas son algunas de las consecuencias que podemos mencionar sobre el adulterio. Pero me gustaría que finalmente respondiéramos a la pregunta, ¿Cómo evitar el adulterio? ¿Cómo evitar el adulterio? En primer lugar, trabaja. Seguramente has escuchado la frase, la mente ociosa es el taller del diablo. Y tiene mucho de cierto. El ocioso, como diría alguien, tienta al diablo a que lo tiente a él. Y la verdad es que, en términos prácticos, si buscas andar ocupado, ya sea en los deberes que tienes que hacer o simplemente con alguna otra actividad que quieres añadir a tu día, verás que no tendrás mucho tiempo para siquiera pensar en cosas lujuriosas. Estar ocupado es una forma de evitar este pecado, y la Escritura nos dice en Ezequiel 16:49 que el ocio fue una de las causas que llevó a los habitantes de Sodoma a pecar contra el séptimo mandamiento. Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Si quieres dejar estos hábitos pecaminosos, ocúpate, trabaja, limpia tu casa, lave el carro, sal con un hermano, sirve en la iglesia. Recuerda que lo haces para glorificar a Dios, que el punto sea estar alejado de este pecado porque no quieres desagradar al Señor. Viéndolo desde esta perspectiva, este consejo no tiene nada de malo. De hecho, se conecta en cierta medida con el cuarto mandamiento que nos manda 6 días trabajarás. Dios no quiere a sus hijos ociosos. El ocio es un peligro. Lo vimos al inicio de este sermón, hablando de David que estaba desocupado en el techo de su casa, cuando debió estar ocupado con sus responsabilidades. Ahora, tampoco veas esto de forma enfermiza, que digas, tengo que estar ocupado, tengo que estar ocupado, no puedo dejar ni siquiera un minuto libre. Por supuesto que no. Pero creo que me entiendes cuando me estoy refiriendo a que no tengas tiempo libre de más, de modo que evites la ocasión de entrar en tentación. En segundo lugar, vigila tus sentidos. Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Este pecado generalmente entra por los ojos y a su vez los ojos encienden el pecado en el corazón. Probablemente debas abandonar ciertas redes sociales. Yo sé que hoy en día es muy difícil no encontrarse con ese tipo de tentaciones. El sistema mundial de mercadotecnia usa mucho la sensualidad. No podemos controlar lo que pasa allá afuera, pero con la ayuda de Dios sí podemos controlar nuestra vista, nuestra mirada. Aunque la vista no es el único sentido por donde este pecado intenta seducirnos. San Agustín en sus Confesiones habla sobre uno de sus amigos que fue invitado a un estadio a presenciar una lucha de gladiadores y él les dijo, ¿saben qué? No quiero ir, yo no apruebo eso, no me gusta, lo veo mal. El caso es que lo convencen y él les dice, bueno, voy a ir, pero no va a servir de nada, yo voy a tener mis ojos cerrados cuando esté ahí, yo no voy a observar. El caso es que va y está ahí, pero llega un punto donde la multitud hace un sonido de asombro y el amigo de Agustín, que había cerrado sus ojos, pero no sus oídos, al escuchar esto, se despertó la curiosidad en él y abrió sus ojos. Y dice Agustín que no solamente comenzó a, como sus amigos, a apoyar a esos gladiadores con sus ánimos, con sus porras, a que se mataran entre sí, sino que resultó después peor. Porque su amigo resultó más enviciado que los que lo habían invitado. Y así la integridad de su amigo fue robada. Hermanos, no podemos esperar a que el ladrón del adulterio no robe nuestro vigor cristiano cuando cerramos las puertas de nuestros ojos, pero dejamos las ventanas de los oídos abiertas. Es de notarse que cuando Pablo nos habla sobre la protección del cristiano en su lucha espiritual, él no nos manda a usar las gafas de la salvación, sino el yelmo de la salvación. La protección no debe ser parcial, sino completa, y así nuestra obediencia. No te sirve de nada jactarte de que no ves pornografía cuando la escuchas, incluso la cantas. ¿Te imaginas que vas en tu carro escuchando música y que de repente se sube el Señor? ¿Qué le dirías? Señor, tápate los oídos, no escuches esto. No escuchas, no lo escuches tú, te va a decir. Sé más selectivo con lo que escuchas. No permitas escuchar mensajes que te llamen a tener un amante, a cambiar de pareja, a realizar actos inmorales, etc. En tercer lugar, evita las malas compañías. Primera de Corintios 15:33 nos dice: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Obviamente, para que haya una conversación, debe haber alguien, ¿verdad? Si comienzas a escuchar voces y no hay nadie a tu alrededor, creo que mejor comenzamos por llevarte a la Cruz del Norte. Bueno, el caso es que si quieres evitar el adulterio, debes evitar aquellas compañías cuya conversación siempre gira en torno a este tema. Pablo dice: Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mira a Roboam, el hijo de Salomón. ¿Por qué escogió él el consejo de los jóvenes y no el de los ancianos? Porque los jóvenes eran sus amigos, estaban siempre delante de él. Los ancianos no eran sus amigos. Así se dejó llevar por su mala influencia, y el resultado, pues lo conocemos, la división del reino de Israel. Si queremos guardarnos del adulterio y honrar a Dios, a veces perderemos amistades. Y qué bueno si esto es así. ¿Para qué quieres tener a alguien que te está hablando sobre las inmoralidades que hizo el fin de semana? ¿Por qué tener de amigo al tentador? ¿Prefieres su amistad o la de Dios? Recuerda lo que dice Santiago. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Ser cercano al adúltero te hará adúltero. Proverbios 30:20 dice: El que anda con sabios, sabio será. Podemos invertirlo a lo negativo. El que anda con adúlteros, adúltero será. Creo que la mejor forma de evitar malas compañías es buscando las compañías piadosas. Rodéate de hermanos que sean más avanzados que tú, más maduros que tú en la cristiandad. Frecuéntalos y verás que dentro de poco serás motivado a ser más como Cristo. Si unes un carbón a las brasas, pronto se encenderá. Y a lo mejor es lo que te hace falta. ¿Te quejas de cómo está tu vida? ¿De cuánto caes? Pero no quieres saber nada de los hermanos. Se acaba el culto, te subes al carro y te vas. Menos los buscas entre semana. ¿Eso no es un buen síntoma de cristiandad? ¿Eres ese carbón lejos de las brasas, sin fuego, apagado, frío? La iglesia es un regalo de Dios para ti, hermano. Aprovéchalo. En cuarto lugar, llena tu mente de la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y podríamos decir: En mi corazón he guardado tus dichos para no adulterar contra ti. Dios nos ha dado una sola arma espiritual para atacar al enemigo, y Cristo la usó para salir victorioso ante Satanás cuando fue tentado en el desierto. Esta arma es la que describe Pablo en Efesios 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos quieren salir victoriosos como Cristo, pero pocos quieren hacer lo que Cristo hizo. Él llenó su mente de la palabra de Dios. ¿Cómo dirás tú, escrito está, si no sabes lo que está escrito? ¿Cómo esperas ganar la batalla en tu mente contra el adulterio cuando la única arma que Dios te ha dado no la tienes a tu alcance? Se encuentra empolvada y dentro de un cajón llamado negligencia, y para colmo le has puesto el candado de la indiferencia. No permitas que esto continúe. Arrepiéntete de tu desinterés por las Escrituras y llena tu mente de ellas. Si tu mente está llena de la palabra, el adulterio encontrará mucha dificultad para llegar a tu corazón y a la ejecución de este pecado. Las Escrituras son la base para la santificación práctica. Cristo oró: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Job pudo hacer pacto con sus ojos porque amaba y se alimentaba constantemente de la palabra de Dios. Él mismo dice en el capítulo 23, versículo 12: Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. No pienses que leer la Biblia no sirve de nada, sirve de mucho. El autor de Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No importa qué tan metido en tu vida esté el adulterio, no importa cuán profundo sea, la espada de la palabra de Dios llegará allá. Y donde esté ese pecado, lo cortará y lo herirá. Y es tu deber, como cristiano, usar esta arma y darle muerte al adulterio. Finalmente, en quinto lugar, recuerda el Evangelio. Primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Yo espero que después de lo que hemos visto, aceptes que has roto este mandamiento y que necesitas el perdón y la gracia de Dios. A lo mejor te identificas con las consecuencias que hemos visto, como la dureza. Quizás vives enredado en este pecado y estás tan esclavizado a él que crees que ya no hay esperanza para ti. ¿Piensas que has llegado al punto que mencionaba Spurgeon, de que el pecado se ha vuelto como esas cadenas de acero en tu vida? ¿El adulterio te ha llevado, como dice Isaías, el pecado a gemir lastimeramente como paloma? Pero hoy quiero decirte que hay esperanza para ti, que no importa cuán lejos te sientas de Dios por causa de este pecado. Yo te digo con la autoridad de la Escritura que el sacrificio de Cristo es infinitamente más grande que cualquier tipo de adulterio. Su sangre derramada puede romper cualquier cadena de esclavitud a este pecado, aun cuando sean tan duras como el acero. El apóstol Pedro sabía lo que era pecar contra Dios y negarle, y estoy seguro que él encontró consuelo en estas palabras que él escribió en su carta. Él dijo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y voy a cambiar una palabra porque quiero hacerlo más personal para ti. Hermano, fue Cristo quien llevó él mismo tus vilezas y tu degradación hacia tu esposa, hacia tu esposo, en tu cuerpo, en su cuerpo, sobre el madero, para que tú, estando muerto a ese pecado, vivas la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Joven, fue Cristo quien llevó él mismo tu pornografía sobre su cuerpo, sobre el madero, para que tú, estando muerto a la pornografía, vivas la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Jovencita, fue Cristo quien llevó él mismo tu codicia de un hombre en su cuerpo sobre el madero, para que tú, estando muerto a esa codicia de un hombre, vivas a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. ¿No es esto maravilloso? Él llevó mi adulterio y el tuyo sobre el madero. La ley nos condena con la muerte, pero Cristo nos amó tanto que tomó nuestro lugar en el madero. Cree esto hoy y levántate de tu miseria, cobra fuerza y ánimo en que es un pecado que Dios ya ha perdonado en Cristo, porque Cristo pagó por él. Y amigo que me escuchas y que estás sin Cristo, hoy puede ser el día de salvación para ti. Arrepiéntete de tus pecados y corre al Señor en fe. ¿No puedes? Dile eso a Dios y Él te ayudará. Confía en Él. El propósito de este mandamiento es justamente mostrarte eso, que no puedes. Ve a Él, corre a Él para que seas salvo. Hermano, tú que ya eres salvo, Cristo te llevará a este mandamiento una vez más para que seas santo. Él te ha sacado de Egipto. Él te dice, ahora eres mío, ahora eres mía. Así que desde hoy en adelante no cometerás adulterio. Hermano, no cometas adulterio, ni espiritual ni carnal. Recuerda que el adulterio te engañará y te hará gemir, te endurecerá y acabará con tu reputación, te hará un tonto y te excluirá del cielo. Mejor evítalo. Trabaja y vigila tus sentidos, evita malas compañías, llena tu mente de la palabra de Dios y sobre todo, cada día, a cada momento, recuerda el Evangelio. Que estas lecciones te sirvan a ti y a mí. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque a pesar de que sabemos que hemos roto este mandamiento de muchas formas, muchas veces, de que muchas veces caemos pecando contra Él, sabemos que tenemos perdón en Cristo. Sabemos que recordar eso nos da ánimo, nos da fuerza, nos levanta. Gracias, que es un pecado que tú ya has perdonado. Señor, rogamos que cada vez nos mandes día con día, no solamente al Evangelio, a recordar que hay perdón, sino también a tu ley, para recordar cómo debemos vivir ante ti. Padre, rogamos que en esta semana nos ayudes en nuestro corazón, en nuestros afectos, en lo que pensamos, en tener control de nuestro propio cuerpo, de nuestra vista. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas verdades que hemos visto y todo para gloria de tu nombre. En nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.